Footbox Argentina de viernes con un nuevo escándalo protagonizado por Sebastián Villa, con una denuncia de abuso sexual, de violencia de género y de intento de homicidio. ¿Cómo impacta esto en el mundo de Boca a horas de la semifinal ante Racing? Hablaremos de seguridad, hablaremos del operativo y de todo lo que se viene en un fin de semana ahora escandaloso, pero bien futbolero.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bien, bienvenidos a Footbox Argentina. Teníamos que arrancar el podcast de hoy con Maxi Palma, hablando de las semifinales que se vienen el sábado y el domingo entre Boca y Racing y Tigre y Argentinos, sobre el tema de la seguridad, porque habrá ambas parcialidades en los dos partidos, en cancha de Lanús y en cancha de Huracán. Sin embargo, explotó en las últimas horas una noticia que es muy poderosa, una bomba realmente, una nueva denuncia contra Sebastián Villa, cargos de abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio. Y esto no tiene que ver con la causa anterior, sino que es una nueva denuncia. Esto habría ocurrido en los últimos meses, los últimos días del año 2021 y toma estado público por estas horas, lo cual abre un montón de interrogantes, ¿no?, con respecto a qué va a pasar en las próximas horas con este proceso judicial y con la vida de Sebastián Villa, que es sin lugar a dudas la figura que tiene Boca y acaso el jugador más desequilibrante en el mano a mano que tiene el fútbol argentino. Es la primera información, son las primeras noticias que van surgiendo. Lógicamente estaremos muy, muy atentos, pero no podíamos pasar por alto en un podcast que nosotros teníamos lógicamente pensado para arrancar por otro lado, hablando de fútbol y hablando de seguridad. Maxi, ¿cómo va?
¿Qué hace, Juanjo? Sí, helado, la verdad, por esto que contás. Nos sorprende a todos. La primera reflexión que me viene a la cabeza es cómo todos le venían cayendo a Bataglia, ¿no? Porque el equipo no funcionaba, porque no andaba, que se iba, que se quedaba. Pero observando toda la película, qué lejos que ha llegado Boca con todos los despelotes que tiene dentro del plantel. Villa, Salvio, Almendra. Es decir, que en 4 meses, cada 10 días... Boca tenía un problema interno que se magnifica puertas afuera porque es Boca. ¿Cómo querés que trabaje Bataglia tranquilo, pueda llevar adelante una idea de juego, ya siendo Boca lo que es, sumado a todos estos problemas?
Tal cual, una caja de resonancia enorme es Boca Juniors y estos escándalos que no dejan de sacudir su vida diaria, porque en este contexto Boca tiene que preparar el partido de mañana a la tarde contra Racing. Sí. Imagino esta noticia que a nosotros nos sacude. Probablemente Villa ya sabía que había algo, porque obviamente que él es aparentemente protagonista de todo esto, pero bueno, habrá que ver. Otra vez habrá que ver de qué manera reacciona el cuerpo técnico, el jugador, los compañeros, qué quiere hacer el club. Porque recordemos que en su momento el club había decidido orgánicamente apartarlo, que no pueda representar a Boca hasta que se aclarara su situación con respecto a la denuncia anterior de Daniela Cortés. Ahora, saliendo un poco de esto, en donde por ahora hay muy poca información, me parece que la primera reflexión que yo hago es la importancia de contratar futbolistas con un perfil apto para ser profesionales. No solamente sus características como futbolista, sino también su desempeño personal, su vida diaria, que esté ordenada, que tenga buenos hábitos, porque Villa nadie va a discutirlo futbolísticamente. Ahora, dos sacudones de la naturaleza que ha tenido Villa en los últimos meses con Boca, y la verdad es que termina desbaratando todo lo bueno que tiene como futbolista, ¿no?
Absolutamente. Y vos fíjate que los dos jugadores que en estos últimos 3-4 partidos, que eran bisagra para Boca, ir a Bolivia, ganar el último partido del grupo y ganar los cuartos de final, encuentra en los dos con mayores conflictividad figuras del equipo. Salvio y Villa.
Sí, tal cual, tal ¿no? cual. Sí. Dos jugadores que han sido denunciados por, Salvio con escándalo con su exmujer en Puerto Madero, Villa con esta segunda denuncia por violencia de género. Esta segunda es realmente muy grave, ¿no? Porque No solamente estamos hablando de violencia de género, sino de intento de homicidio y de abuso sexual. Es realmente muy grave. Estaremos muy, muy pendientes. El perfil del jugador elegido, me parece que hay que sacarse el sombrero cuando hablamos de ese tema con Marcelo Gallardo, ¿no? Porque Gallardo, cuando busca futbolistas, le busca un perfil también. No solamente que sean excelentes jugadores, excelentes profesionales, sino que sean personas que estén exentas de este tipo de escándalos. El jugador que llega a River, por lo general, puede después, obviamente, fallar, pero por lo general pasa por un tamiz de Gallardo, que se fija si van a poder responder a nivel personal, a nivel individual y también a nivel futbolístico, lógicamente. Pero me parece que ese tipo de trabajo, en muchos casos que pasa desapercibido, aquí cuando pasan estas cosas también toma relevancia.
Definitivamente. Y fíjate que van casi 6 minutos de podcast y no hablamos de fútbol todavía, que es a lo que venimos a Footbox.
Qué bárbaro. Bueno, ¿no? Es que es difícil, la verdad. Yo estoy impactado, como todo el mundo, ¿no? Porque uno se pregunta, como diría nuestro querido Manuel José de Tesanos Pinto, ¿cómo repercute esto en Boca? Y la verdad es que sí, porque ¿cómo puede llegar a impactar esto en sus compañeros para el partido de mañana? ¿Qué pasará con Villa? ¿Jugará mañana? ¿No jugará mañana? Estamos a horas del partido semifinal contra Racing, nada más ni nada menos.
Sí, pero hablamos de fútbol, ¿querés? Aunque sea un ratito.
Sí, claro, por supuesto, hablamos de fútbol, hablamos de seguridad. Mira, yo tengo que reconocer que tener el escenario dividido en dos, en las dos semifinales, me genera ilusión. Que vaya a haber dos públicos, Boca y Racing, y también Tigre y Argentinos en cancha Huracán, me genera ilusión. Ahora, también me genera un poco de temor, porque no estamos acostumbrados en el fútbol argentino, porque me pregunto si la cancha de Lanús es la indicada para recibir, no porque sea mala la cancha de Lanús, que es hermosa, y la tienen realmente hecha un lujo sus dirigentes, pero el barrio donde está la cancha de Lanús no tiene arterias demasiado grandes. Digo, la gente va a caminar por un barrio con calles muy cerradas para acceder a la cancha de Lanús. Boca y Racing son dos entidades con parcialidades que tienen mucha rivalidad de muchos años. Me genera un poco de temor, sinceramente, cómo puede llegar a desarrollarse absolutamente todo en algo que para muchos es una prueba piloto de lo que muchos quieren, que es que vuelvan los dos públicos a la cancha, Maxi.
Inclusive, Juanjo, hasta la mismísima policía está desacostumbrada a los
1,000 efectivos para mañana, 1,000, un montón.
Claro, me refiero, más allá de la cantidad, ya ha perdido el ejercicio la misma policía de cuidar eventos deportivos, hablando de fútbol, con dos parcialidades. ¿Hace cuánto que al menos en Capital y en el Gran Buenos Aires, porque la Copa Argentina sí ha tenido dos hinchadas en el mismo estadio, fuera de este ámbito, hace un montón de tiempo. Han perdido el timing y han perdido el ritmo. Ojalá este tiempo también haya servido para que todo se haya perfeccionado y todo funcione bien. Y como decís vos, es una prueba piloto. Es una buena manera de darle una nueva oportunidad al público y a las fuerzas de seguridad y a los dirigentes para que el fútbol con público visitante vuelva de una buena vez a la Argentina.
A ver, yo voy a marcar dos cosas. Una, me preocupa particularmente porque mañana habrá 16.000 y 16.000 de Boca y de Racing. Es decir, las últimas experiencias hace ya bastantes años en el fútbol argentino, en el área metropolitana de Buenos Aires, eran el público local mayoritariamente, y de los visitantes te llegaban 2.000, 3.000. Es decir, no era tan difícil cuidar el traslado de esos solamente 2.000 o 3.000, porque inclusive los encapsulaban, ¿te acordás, Maxi? O sea, llegaban antes y se iban antes que el resto. Por lo tanto, cuando el gran público local, que eran 30, 35 mil, salía a las calles nuevamente después del partido, los visitantes ya estaban en la casa. ¿Te acordás que te hacían esperar a la parcialidad local media hora, 40 minutos? Bueno, ahora vas a tener vos dos cantidades, de hecho están agotadas las entradas, equivalentes, es decir, 16.000 y 16.000 de un lado y del otro. Por eso es que me preocupa. Y otro tema, y yo no soy tan optimista, no con el operativo de seguridad de mañana, sino con la vuelta de los visitantes al fútbol argentino. Y explico por qué. En todos los países del mundo es casi natural que haya parcialidad local y parcialidad visitante. Pero no creo que no hay otra ciudad en el mundo Estoy casi seguro que no hay otra ciudad en el mundo que tenga, como Buenos Aires, más de 100 equipos de fútbol. Porque acá, para que vuelvan locales y visitantes, tenés que hablar de Primera División, Primera B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D. Si vuelven los hinchas visitantes en el área metropolitana de Buenos Aires, y bueno, vas a tener entre, calculá más o menos, entre 30 y 40 parcialidades desplazándose los fines de semana. Para ir, y que tienen rivalidad todas con todas. Ese es otro problema también. Todas, con cualquier otra barra que se encuentre, se pelean.
Necesitas un ejército. Y te voy a sumar algo más. Desde que no hay público visitante en el fútbol argentino, la ecuación no fue directamente proporcional a la erradicación de la violencia. Porque empezamos a ver las internas de las barras por el botín. La semana pasada hubo un apuñalado en la interna de la barra de Racing. Es decir, que no solamente hay que cuidar y evitar el enfrentamiento entre las hinchadas, sino que ahora también el problema está en las hinchadas puertas para adentro.
Sí, con la misma camiseta, porque son grupos mafiosos en definitiva, ¿no? Esto lo hemos dicho en más de una oportunidad, que no son hinchas. El hincha, el padre que va con los hijos, el adolescente que va con sus amigos a ver a su equipo, no se mete en este tipo de trifulcas mafiosas, donde hay en juego venta de drogas, quedarse con los estacionamientos, hay un montón de otras cosas que nada tienen que ver con el fútbol. En todo caso, esos grupos mafiosos se encuentran en el fútbol un espacio para delinquir, en donde tienen la suficiente impunidad como para manejarse, para hacer sus negocios y beneficiarse a ellos y al grupo que los nuclea. Bueno, por eso es que yo no soy tan optimista. Si a mí me preguntás, creo que el fútbol visitante en la Argentina podría volver solamente en una categoría. Si es una decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, de la Liga Argentina, decir, bueno, va a volver solamente la Primera División porque no estamos en condiciones de garantizar seguridad en Primera B Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D, solamente vuelve Primera División, ahí ya se te reduce el número, a pesar de que hay muchos equipos en la Primera División. Bueno, tendrías que cuidar, siendo que además los partidos se dividen entre viernes, sábado, domingo y lunes, y ponele dos o tres barras que se trasladen por fin de semana, no sería tanta locura. Ahora, si lo crees hacer a todo el fútbol argentino, es imposible.
Qué bárbaro, ¿no? Qué lástima que se nos haya pasado el podcast hablando de cuestiones extrafutbolísticas cuando tenés un Racing y Boca que llegan en un altísimo nivel y un Tigre y Argentinos que son una grata sorpresa de este campeonato, ¿no?
Sí, sí, tal cual. No nos dejó la seguridad y el escándalo de Villa meternos en lo más importante, que es el fútbol, en la pelota, en las propuestas. A mí este formato me encantó, lo hemos hablado en más de una oportunidad, Maxi.
A mí también.
Ojalá haya sido un formato que llegó para quedarse, aunque sea en la primera parte del año, la Copa de la Liga. Y bueno, hagamos una cosa, para despuntar el vicio y en el final ya de Futvox Argentina de hoy, tu favorito para Boca Racing y tu favorito para Argentinos y Tigre.
Es que la verdad creo que me cuesta por cómo llega, sobre todo emocional y anímicamente, ¿no? Yo a Racing lo veo, es la oportunidad de Racing, es el momento de Racing, es el momento. Y a Tigre lo vi muy ordenadito el otro día en la cancha de River, ¿no? Y bajó a un gigante, aunque Argentinos también hizo lo suyo en La Plata con el equipo de Zenici, que era, y es, porque no lo vamos a jugar por una derrota, creo de lo mejor de este primer semestre. Muy
o
difícil.
Sea, Racing y Tigre, elegís ellos dos.
Vamos a jugar ahí, dale, Racing Tigre.
Bueno, yo voy con Boca y Argentinos y te explico por qué.
Ah, bueno.
Bueno, después vamos a ver la semana que viene a ver quién acertó. Vale. Yo creo que Boca está encontrando el rendimiento. Bataglia, después de muchas turbulencias y después de haber estado casi afuera del cargo hace 15 días, hoy encontró un rendimiento. Hay que ver cómo repercute esto de Villa y qué es lo que va a pasar con Villa en las próximas horas, pero creo que Boca está demostrando, creo que tiene un plantel superior a todos menos a River, y con funcionamiento creo que está en condiciones de ganar y está agrandado en el buen sentido de la palabra, 4 victorias consecutivas. Y del lado de Argentinos, más situación adversa que el partido contra Estudiantes no puede enfrentar. Jugar casi todo el partido con 10 hombres, ir abajo en el marcador, igualarlo, ganar por penales, de visitante. Me quedo con Argentinos y con Boca, vos con Tigre y con Racing. Vamos a ver quién tuvo razón. En definitiva, lo más importante es que sea un fin de semana apasionante de fútbol y sin violencia, Maxi.
Sí, señor. Me encanta. Bueno, hablamos la semana que viene y vemos quién es el ganador afuera de la cancha, si vos o yo.
Dale, siempre vos fuiste un gran ganador, yo no. Hasta la próxima semana aquí en Footbox Argentina, como siempre. Gracias, Maxi Palma. Que pase bien.
Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.